Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Madness es uno de los principales grupos británicos de ska, formado en 1976. La agrupación alcanzó la mayoría de sus éxitos a finales de los años de 1970 y en la primera mitad de la década de 1980. Con ellos escuchamos House of Fun.
Not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, listen, we understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's hook or sip. Well, hello Joe, hello Miss Craven. He had returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun.
Talleres recreativos de Casa Hidalgo, una de las alternativas artístico-culturales más completas que se oferta en la región. $1,200 millones, el recurso etiquetado para esta zona, afirma diputado. Alcaldes de la región se capacitan sobre el fomento sanitario que deben realizar en sus municipios. Albañilería, el trabajo que más desgaste provoca en quienes lo realizan, asevera experta. Llegan a México robots que detectan los incendios forestales y en Señal Tecnológica le hablaremos sobre estos. Música. No se pierda el estreno de la sección Sin Expresión con Alejandro Valdovinos. Y escuche el pronóstico del tiempo para este fin de semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Como siempre, un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y les invito para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 99-242-33 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Los talleres recreativos de Casa Hidalgo se han convertido en una actividad esperada por la población. Adelante con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con más de 10 años de historia y creados con la intención de otorgar una gama de opciones para aprender alguna actividad artística, cultural o de otra índole, los talleres recreativos, en efecto, se han convertido en un referente en este municipio, señala Alicia Blanco, responsable de la organización de los mismos.
Pues sí, ha cambiado de alguna manera considerable. Talleres recreativos es una alternativa de actividades artístico-culturales en donde se hace una programación de diferentes talleres dirigidos a los diferentes públicos. Hay talleres para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, pues es una alternativa para ocupar el tiempo libre de quienes asisten y de alguna manera pues quieren aprender alguna actividad artística. Y en ocasiones, pues de otra naturaleza también, ¿cómo no?
¿Se ha ido consolidando?
Sí, puesto que recuerdo que si bien la oferta del 2006B fue muy amplia, posteriormente se empezó con algo más pequeño en Casa Hidalgo. Y de ahí, a lo mejor de haber 5 o 6 talleres máximo, pues hemos llegado a tener hasta 14.
Los talleres recreativos, antes denominados miércoles recreativos, se realizan de manera semestral y de 2006 a la fecha, sus organizadores advierten una diversificación en los cursos y el incremento de los mismos, así como mayor participación de parte de los pobladores.
Pues sí, ha cambiado de alguna manera considerable, ya que dentro de los primeros que yo recuerdo, pues se ofrecía el taller de yoga, de pintura, bailes de salón. La cantidad en cuestión de talleres pues era menor a la que se ha venido dando. Pues ha habido un incremento y sí hay una tendencia como de ciertos talleres que son muy demandados, que de alguna manera se ofrecen, se puede decir que de manera semestral. Y a su vez pues también se toman en cuenta como algunas sugerencias de parte de los mismos asistentes para alguna posibilidad de agregar algunos talleres nuevos en las ofertas semestrales.
El número de cursos que ofertan y que están dirigidos a personas de diferentes edades son motivo suficiente para considerar la opción de inscribir a uno o más talleres a los niños, comentaron por su parte algunos padres de familia.
¿A ti qué te parece esta opción de los talleres recreativos que se ofertan en Cajeda?
Pues se me hace bien porque, pues por una parte los niños se distraen en las tardes, como por ejemplo ellas que estaban en taekwondo, pues es una disciplina que les va ayudando día con día con su comportamiento.
Pues la verdad es una gran oportunidad para todos, porque no muchos tienen también el dinero para pagar un taller privado, y ese es con una cuota, pero no es mucho y se puede pagar. La verdad está muy bien, mucha facilidad.
Muy orgulloso por escuchar que un curso le sirvió mucho a mi hijo y emocionado por la canción. Los papás que tengan niños chiquitos, muy recomendable que los manden a que practiquen ese tipo de actividades que les sirven mucho, el cantar. Vimos karate, vimos baile, que desarrollen todas esas habilidades que tienen cada uno de ellos, que tengan un tiempo bien utilizado, ¿no?
De unos años para acá, se presenta una muestra del aprendizaje adquirido. Este miércoles clausuraron las actividades del calendario 2019A y quienes participaron compartieron su interés por los talleres y también por qué los recomendarían.
¿En qué cursos estabas?
En folclore e inglés.
¿Y a ti te gustaría convertirte en una bailarina?
Sí.
¿Y te enseñaron lo necesario?
Creo que sí.
¿Por qué te gustaron los talleres recreativos?
Porque eran mis sueños.
¿Ustedes a qué talleres vinieron?
Al taekwondo.
¿Y por qué vinieron a taekwondo?
Porque es disciplina y nos ayuda a defendernos.
¿Y qué tantas cosas aprendieron?
Tiro pinchai, de frente a las costillas, defensa baja y a defenderse.
¿Qué experiencia les deja este taller?
Conocimos muchas cosas nuevas como cuidados de la piel, maquillaje, vernos diferentes, aceptarnos tal y como somos.
Soy Patricio Rubén Avelar Ruiz.
¿Y cuántos años tienes, Patricio?
5 años.
¿Y a qué curso o a qué taller viniste?
Vine a clase de canto para aprender a cantar.
¿Y qué aprendiste en este curso?
Aprendí que tengo que vocalizar, hacer las notas musicales, cantar canciones y aprender mucho.
¿Cuál canción cantaste ahorita?
La de Sangre en mi cuerpo.
¿Y se la cantaste a alguien?
A mi papá, porque lo amo mucho.
¿Nos cantas un pedacito para la radio?
Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo también hoy te respeto.
En la reciente edición se ofertaron los talleres de danza clásica, inglés, canto, guitarra, fotografía, por mencionar algunos. Se inscribieron 200 personas y ya se está planeando la próxima emisión, que de acuerdo a la organizadora priorizaría las alternativas que reciban o las sugerencias que reciban de los asistentes, siempre y cuando se ajuste a la infraestructura y presupuesto que tienen. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues ahí está la respuesta de los asistentes y de los participantes. Y pues qué bueno contar con estas alternativas en el municipio para aprender cosas nuevas, cosas diferentes. Y bueno, esto ya es semestre con semestre.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, en esta remembranza que hacía la organizadora, bueno, han cambiado no solo el número de talleres, ahora se ofertan más, pero también han cambiado las opciones, aunque hay algunos que permanecen pues en cada emisión porque es gusto de la pues de los participantes, el caso por ejemplo de danza clásica, que es uno de los que más se ofertan, pero también se han tenido otras novedades y también bueno, pues priorizando las sugerencias que reciban de parte de los asistentes y también este interés por una de las actividades más esperadas pues por parte de los mismos y también que se ha ido consolidando aquí en el municipio.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Hacemos nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, 1.200 millones de pesos el recurso etiquetado para esta región, afirma diputado. Y alcaldes de la región se capacitan sobre el fomento sanitario que deben realizar en sus municipios.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cándida. En 1875 nace en Alemania Thomas Mann, novelista y crítico, y una de las figuras más importantes de la literatura de la primera mitad del siglo XX. Sus novelas explorarán la relación entre el artista y el burgués o entre una vida de contemplación y otra de acción. Obras como La montaña mágica o Muerte en Venecia saldrán de su exquisita pluma. Fallece el 12 de agosto de 1955. En 1956 fallece en Washington, Estados Unidos, el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham, que descubrió las bellas y espléndidas ruinas de la ciudad incaica de Machu Picchu, en una remota y abrupta parte de los Andes peruanos, en 1911. Nace el 19 de noviembre de 1875. En 1968 fallece en un hospital de Los Ángeles, en Estados Unidos, Robert F. Kennedy, a causa de las heridas producidas por los disparos de pistola que Sirhan Bishara, un hombre de 22 años residente en Los Ángeles y con ascendencia palestina, le disparó el día anterior por ser contrario al apoyo político a Israel del senador Kennedy. Es un caso aún no totalmente aclarado. Nace el 20 de noviembre de 1925.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 33 centavos y se vende 20 pesos con 14 centavos. El euro se compra 21 pesos con 40 centavos y se vende a 22 pesos con 69 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Además del presupuesto asignado para la zona, destinarán recurso extra mediante las secretarías, señala legislador en Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que la zona norte ha sufrido marginación y olvido por años. En la actualidad, la inversión en infraestructura y servicios es una de las posibles soluciones para que esta situación cambie. El recurso etiquetado para la región rebasa los 1,000 millones de pesos. Señala Jorge Eduardo González Arana, diputado local en el Congreso de Jalisco.
Lo que nosotros tenemos, pues sabemos el presupuesto que se hizo del recurso estatal, pero recordemos que los municipios también reciben recursos de partidas presupuestales del gobierno federal, las cuales pues yo desconozco pues de cada una cuánto vayan a ellos recibir, pero yo creo que en toda la zona norte, en lo que tiene que ver el presupuesto del estado, son alrededor de 1.200 millones de pesos que se van a invertir en toda la zona norte de Jalisco para mejorar los servicios. Digo, eso tiene que ver con los recursos estatales. Obviamente los municipios reciben otras partidas que son federales, que van destinadas o que reciben única y exclusivamente los municipios que tengan comunidades con pueblos originarios. Entonces, pero de manera general, lo que es el estado son alrededor de 1.200 millones que van dirigidos a esos municipios.
En la reciente visita del gobernador del estado, Enrique Alfaro, a la zona, mencionó que se otorgará un presupuesto extra por parte de la administración estatal. González Arana señala que dichos insumos serán otorgados por las diferentes secretarías mediante algunos programas.
Lo que expresó el gobernador, él hizo énfasis en algunos recursos extras, que son recursos del propio gobierno del estado, partidas presupuestarias del propio gobierno del estado, que si bien no únicamente pues van dirigidos al tema que tiene que ver la zona norte, sí tiene que ver con resolver algunos servicios públicos mínimos indispensables para que puedan pues seguir viviendo de manera digna quienes viven en las comunidades. El recurso al que hizo referencia esa parte es un recurso netamente estatal al que hizo referencia. Entonces, y que va a ser a través de algunas secretarías del Estado y programas. Digo, no es algo que vaya etiquetado exclusivamente a eso, que ya se encuentra ese recurso pues dentro de las bolsas de algunas partidas presupuestales a través de los secretarios del gobierno del Estado, y esa es la vía en la que van a llegar pues esos recursos extras que anunció el mismo gobernador.
Al cuestionar al también presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en el Congreso respecto a la aprobación del presupuesto directo a comunidades indígenas de Bolaños y Mezquitic, refirió que hay incertidumbre en la operación del recurso, ya que no hay bases concisas.
De entrada, pues a los presidentes municipales, pues ellos están conscientes de ello. Lo que ellos sí tienen unas inquietudes es, pues cómo van a comprobar ese recurso, porque ciertamente pues fue pues una orden que reciben los presidentes municipales, en que algunas participaciones federales pues tendrán que dirigirse directamente a las comunidades, pero creo que quedó muy ambiguo porque no habla de temas administrativos, es decir, pues no dice claramente quién es el responsable, quién va a responder por ese recurso, quién lo va a comprobar. Dice la comunidad y los grupos originarios, pero no existe una estructura que esté reconocida legalmente. O sea, quién es el tesorero, quién lo va a ejercer, quién lo va a gastar, cómo se va a comprobar, a quién va a auditar, por ejemplo, ahora a través de la Auditoría Superior del Estado, a qué ente va a auditar. Entonces, hay muchas lagunas en ese sentido que tendrán que irse resolviendo, ¿no?
El entrevistado concluyó mencionando que desconoce a cuánto asciende la cantidad presupuestada por el gobierno federal. Refirió que considera pudiese ser una cifra similar a la estatal. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Y pues nos vamos ya a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Que se burlen de tu peso cuando eres niño, engorda. Según los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los jóvenes que fueron ridiculizados o que se burlaban de ellos por su peso aumentaban su masa corporal en un 33% más cada año, en comparación con un grupo similar que no había sido objeto de burlas. Los hallazgos parecen contradecir la creencia de que tales burlas podrían motivar a los jóvenes a cambiar su comportamiento e intentar perder peso. El estudio realizado por Natasha Schbey de la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud en Bethesda fue publicado en Obesidad Pediátrica. El estudio involucró a 110 jóvenes que tenían un promedio de 11.8 años de edad cuando se inscribieron. Los participantes tenían sobrepeso, definido como un índice de masa corporal por encima del perencil 85, cuando comenzaron el estudio o tenían dos padres con sobrepeso u obesos. En el momento de la inscripción, completaron un cuestionario de 6 ítems sobre si habían recibido burlas sobre su peso. Luego participaron en visitas anuales de seguimiento durante los próximos 15 años. Los investigadores encontraron que los jóvenes que experimentaban altos niveles de burlas ganaban un promedio de un cuarto de kilo más por año que los que no recibían burlas. Los autores teorizan que el estigma asociado con el peso puede haber hecho que los jóvenes tengan más probabilidades de tener comportamientos poco saludables, como comer en exceso y evitar el ejercicio. Otra posible explicación es que el estrés de ser vejado puede estimular la liberación de la hormona cortisol, que puede llevar al aumento de peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Para evitar riesgos innecesarios a la salud, capacitan a autoridades sobre el fomento sanitario que debe prevalecer en sus comunidades. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, COPRISJAL, no es la única encargada de vigilar el cumplimiento de las diferentes normas sanitarias. Los ayuntamientos también están comprometidos a promover buenas prácticas en sus municipios, afirma Armando Pizarro, Pimentel Palomera, director de Fomento Sanitario en la Coprisjal.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios está buscando acercamiento precisamente con los presidentes municipales con el propósito de darles información relacionada con cuáles son las áreas de vinculación y de coordinación que nos pueden ayudar fortaleciéndolas para mejorar algunas funciones, servicios, pero particularmente todo enfocado a disminuir la posibilidad de riesgos para la salud de la población, que es nuestra función.
Con la intención de reforzar la información que poseen los ayuntamientos, se realizó una capacitación en la que además resolvieron dudas con relación a las deficiencias que presentan como municipios en este aspecto, resaltó Pimentel Palomera.
Nos interesa mucho lo que tiene que ver con alimentos. Los alimentos, bueno, evidentemente son fuente de alimentación, de nutrición, de placer, pero también son una fuente riesgosa si no se manejan, si no se preparan con las debidas cuidados y apegados a ciertos procedimientos. Por eso nos interesa hacer tanto énfasis, ¿no?, y buscar esa coordinación.
En la reunión, a la que asistieron 4 de los 10 alcaldes que hay en la región, además de representantes del resto de los municipios, se externó la intención de recibir una capacitación posterior en el manejo de alimentos y rastros, puntualizó.
No fue un compromiso como tal, sino fue una oferta, un ofrecimiento de que la Coprisjal está en la mejor disposición de apoyarlos en todas estas áreas en donde concordamos o coincidimos en la regulación, en la vigilancia, para beneficiar la salud de la gente. Entonces nosotros estamos dispuestos, ya hubo el compromiso de esa capacitación para manejadores de alimentos y para manejadores de rastros. Entonces esperemos que en breve haya una mayor necesidad de ello, planteamiento, y nosotros estaremos en la disposición de apoyar.
La capacitación es un ejercicio enfocado a reforzar la vinculación entre la dependencia y los municipios a fin de disminuir la posibilidad de riesgos para la salud en la población, insistió el funcionario estatal. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. En otros asuntos, los trabajos de construcción, enfermería y bomberos son los que más deterioro físico y mental causan, según especialista. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Existen trabajos que pueden resultar satisfactorios para quien los lleva a cabo, pero aún así pueden generar desgaste tanto físico como mental. Según estudios realizados en la maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hay empleos en donde los individuos están expuestos a padecer más deterioro, refiere María de Lourdes Preciado Serrano, coordinadora de dicha maestría.
Los trabajadores de la construcción, los operarios, albañiles, que en nuestro México, por no contar con la tecnología, pues utilizan su cuerpo como otra herramienta más del ejercicio de sus funciones. Hemos visto también que el profesional de enfermería y los camilleros son la segunda profesión que también reciben un impacto en su cuerpo, pero en ellos aunado la carga mental, porque atienden a usuarios que llegan con un sufrimiento o un dolor corporal y entonces están en medio de la atención, de tener los recursos apropiados y de ejercer su función. Otra de las profesiones que también se ve que tienen efecto por sus funciones son los operarios de incendios, los bomberos, esto por el equipo que llevan en sí y su protección, más el esfuerzo que tienen que hacer para combatir pues el fuego.
La alimentación, el descanso, las adicciones y la cultura de la autoprotección juegan un papel importante para que la calidad de vida de los trabajadores que están sometidos a esfuerzos físicos y mentales se reduzca, aseguró Preciado Serrano.
El concepto de calidad de vida en el trabajo pues está vinculado sí con el esfuerzo físico, principalmente también el esfuerzo mental, pero va vinculado con otros elementos como sería la nutrición y la compensación o descanso que pueda tener el cuerpo. Y como en estos trabajadores, a lo mejor su nivel educativo es mínimo por las características de nuestro país, pues ellos no tienen un conocimiento de administrar sus alimentos para compensar el esfuerzo físico que están haciendo, y su nivel de vida pues va llevando, sí, un desgaste. En la comunidad de ellos está el mito de que ya a partir de los 40 años pues está envejeciendo ese profesional. La mayoría, su calidad de vida termina casi a los 50 años, deteriorado tanto por la falta de alimentación adecuada como la ingesta de alcohol.
Los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo suponen un precio elevado, ya que en muchas ocasiones albañiles o bomberos no cuentan con un seguro médico, por ende, se retiran de laborar a temprana edad o incluso fallecen antes de alcanzar la edad de vida promedio, apuntó la experta.
Son 15, 20 años y además los que llegan a veces se retiran por algún accidente, son los que mayores accidentes manuales o de columna padecen, entonces se retiran de esa profesión, siguen con vida, pues generalmente ya tienen otras actividades. Algunos de los que hemos entrevistado pues se van a la industria, esta manufactura, donde el trabajo es más sedentario, pero pues igualmente ya llevan un impacto en su vida corporal.
Al cuestionar a algunas personas respecto al tema, refirieron que es indispensable descansar y sobre todo tener una buena alimentación.
¿Considera que hay trabajos que pueden generar más desgaste físico o mental en quien los realiza?
Sí, pues porque, bueno, también depende del trabajo. Cuando es trabajo del campo es desgaste físico. Cuando es trabajo de oficina, pues es desgaste mental.
Pienso que la obra donde trabajan los señores, por el calor que hay, por el sol tan fuerte, llegan cansados a la casa, llegan con mucho calor y a veces llegan hasta enojados.
Sí, las personas que trabajan con horarios muy pesados, de más de 8 horas. Los trabajos de oficina estarían en el rango más abajo y los de construcción pues más arriba, un poco.
¿Qué hacer para no sufrir tanto desgaste físico o mental en cualquiera de los empleos que se puedan realizar?
Más que nada tratar de dormir bien y alimentarse lo mejor que se pueda.
Pues yo considero que sería importante como tomarse un tiempo de descanso y practicar actividades que sean para que le ayuden a relajarse a la persona, salir a caminar, cosas de ese tipo, y también quizás hasta acudir a ayuda profesional. Una persona que no come bien, que no hace todas sus comidas en tiempo y hora, se siente más cansada, tiene menos energía, y también lo mismo al dormir. O sea, si una persona no duerme bien, pues está cansada, está agotada, no tiene suficiente energía.
La coordinadora de la maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo concluyó mencionando que la mejor forma para evitar el desgaste físico y mental en el trabajo es alimentarse de buena manera, acudir con especialistas en caso de requerirlo y desempeñar nuestras labores con mucho optimismo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Por cierto, un saludo a Marina Olague, que nos está escuchando y que es enfermera.
Así es, y cuántos albañiles también, ¿no? Nos escuchan desde muy temprano, que ya escuchamos que es uno de los trabajos más pesados.
Más pesados, tremendo, muy importante, por supuesto, sí. La labor que todos estos oficios, que en todos estos oficios o profesiones se hace, pero qué pesado, ¿no?
También. Lo escuchábamos, en México no hay la maquinaria adecuada, entonces finalmente pues los albañiles terminan usando su cuerpo como herramienta.
Exactamente.
Y es lo que provoca pues este desgaste. Hay
a
muchos
veces están las manos muy lastimadas.
Sí, incluso hay muchos que se tienen que retirar mucho antes de la edad productiva de cualquier otro trabajo, o incluso también esto pues les genera daños en su salud. ¿Cuántas personas no padecen de dolores en las articulaciones o alguna fractura, incluso las de columna, que son muy comunes?
Exacto.
Y pues ya lo que escuchábamos, ¿no? Muchas veces tampoco cuentan ni siquiera con un seguro médico. Entonces, pues la verdad que es muy meritorio y es muy, muy importante el trabajo que realizan, pero pues sí, tiene muchas complicaciones.
Exactamente. Pues un saludo para todos ellos. No sé, no quiero mencionar ningún nombre porque...
Para que no se nos sientan los demás, porque luego son muchos.
Exactamente. Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Llegan a México robots que detectan los incendios forestales. Escuchemos Señal Tecnológica para conocer los detalles.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Los robots que pueden detectar incendios forestales están en México. En lo alto de 5 torres que rodean el Bosque de la Primavera en Jalisco, 5 robots que a primera vista parecen simples cámaras de seguridad se dan a la tarea de detectar meticulosamente cualquier siniestro de incendio forestal. Estos dispositivos pertenecen a la compañía Robotics Galu, una firma tecnológica que trabaja con sistemas de detección e incendios forestales, la cual prevé, con su uso, se podrían aminorar el problema de estos siniestros. Visualización y de hecho hicimos un análisis y con 65 robots aproximadamente, podríamos tener una protección del 80% del Valle de México. Esto nos gustaría ver, esta tecnología aplicada por completo y que sea como un seguro para la población y evitar que se siga contaminando, señala Fernando Arana, vocero de Robotics Galu. Desde hace unas semanas, la Ciudad de México y algunas otras regiones como el Estado de México y Guadalajara se han visto amenazadas por una ola de incendios forestales que, aparte de consumir en su pasar hectáreas de bosques y áreas verdes, han detonado las alertas de contingencia ambiental por las partículas contaminantes que emanan. Sin embargo, para el directivo, la utilización de estas herramientas tecnológicas podrían aminorar los problemas que traen los siniestros en los bosques. Sobre lo que necesita actualmente la Ciudad de México y otras regiones que se han visto afectadas por estos siniestros, se menciona que es importante que se sepa que estos robots solucionarán la parte de la detección, pero sin la ayuda de la sociedad y las autoridades esto no funcionará. ¿Y cómo es que trabajan? Cuando se hace la detección, se manda una alerta a Protección Civil, a la gente de medio ambiente y a las personas involucradas. Ellos lo pueden checar desde su celular, desde su tableta o un centro de monitoreo. Este tiempo que ellos ganan con esta detección oportuna es crítica para el manejo del incendio. No es lo mismo un incendio pequeñito que solo necesita mandar una brigada y se controla en media hora. Se ha visto que en casos con incendios más grandes tienes una contingencia ambiental. Tienes que estar peleando con el incendio entre 2 y 5 días. Tienes que invertir en helicópteros, carros cisterna y esos combates en cuestión económica son sumamente costosos. Estos equipos se instalan en el bosque, en la jungla o en el área que se busque proteger, encima de una torre en donde previamente se hace un estudio del área para ver cómo va a estar la cobertura y qué es lo que va a estar observando. Tiene pequeños sensores térmicos que en cuanto detecta un cambio de radiación como foco de incendio, lo registra de inmediato. El equipo puede detectar a 5 kilómetros señales de un incendio. Sobre su costo, se menciona que es variable, ya que se tiene que realizar primero un análisis de la zona para ver si existe la infraestructura para su instalación. Es muy parecido a una cámara de vigilancia. Lo que lo hace especial son los sensores térmicos, el software y los algoritmos que tiene por dentro. Por eso es un robot y no solo una cámara. Porque solo como cámara te va a mostrar lo que está viendo, pero no hace la detección. No puede determinar si es una falsa alarma o es positivo. Con este sistema se pueden determinar los focos de incendio y los cuales no lo son. ¿Y en dónde se encuentran estos robots? Los robots están instalados en 6 países, lo que equivalen aproximadamente a 40 de ellos instalados a nivel mundial. Algunos se ubican en China, Indonesia, Sudamérica, entre otros.
Continuamos en Señal Informativa y ahora vamos a estrenar, bueno, es por el nombre de la sección, vamos a estrenar una sección que es una colaboración de nuestro compañero Alejandro Valdovinos. A él le gusta mucho el cine y justamente en esta nueva sección llamada Sin Expresión nos estará haciendo algunas recomendaciones. Vamos a escuchar su primera participación.
Sin Expresión.
lo mejor del cine a través de tu radio.
¿Qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda a su amigo Alejandro Valdovinos, iniciando esta nueva sección en la que analizaré y recomendaré películas que en mi humilde opinión vale la pena ver. La película con la que arrancamos este nuevo segmento fue estrenada en el año 2016 y se llama Animales Nocturnos, la cual a su vez es una adaptación del libro Tony y Susan, escrito por Austin Wright. La cinta es dirigida por Tom Ford, quien hace un trabajo excelente en la misma, y cuenta con las actuaciones estelares de Amy Adams, a quien ya vimos en la película Arrival como protagonista también. En esta película hace a Susan Morrow, también está Jake Gyllenhaal, a quien hemos podido ver en muchas películas y también en los avances de Spider-Man Lejos de Casa como el personaje de Misterio. Jake Gyllenhaal hace dos papeles en esta película, uno como Edward Sheffield en el mundo real de la trama y otro como Tony Hastings dentro de la novela. Esto se lo explicaré un poco más adelante. Asimismo, tenemos a Aaron Taylor-Johnson, a quien vimos como protagonista en el reboot de 2014 de la película Godzilla, aunque en esta ocasión lo veremos como el villano Ray Marcus, y también tenemos a Michael Shannon, como el detective Bobby Andes. Tal vez se pregunten a qué me refería con el mundo real de la trama y la novela. Pues bien, la trama de esta película se desarrolla en tres líneas temporales: el pasado, representado a través de recuerdos, el presente, que vive nuestra protagonista, y una tercera línea, a la que llamaremos la línea temporal ficticia, que se nos cuenta en una novela dentro de la propia película. En otras palabras, estaremos viendo tres historias en esta cinta, o para simplificar un poco, solo dos: la historia de la novela y la historia de la protagonista. En este filme conoceremos la historia de Susan Morrow, una mujer que sufre de ansiedad e insomnio al darse cuenta de que su vida ha tomado un rumbo distinto a lo que ella quería. Un día recibe un paquete de su ex esposo, Edward Sheffield, quien ha escrito una novela dedicada para ella y le pide que por favor la lea y haga una crítica. Pronto Susan descubre que la historia de esta novela es desgarradora, violenta y triste. Así comienza a tener algunos recuerdos de su relación con Edward, la cual convengamos que no terminó muy bien. La película es directa. Todo se nos muestra en el momento justo y sin rodeos, pero también nos da pequeños respiros para entender y relacionar las diferentes historias que nos presenta. Es una película cruda y fuerte que puede resultar perturbadora para algunas audiencias, pero que aún así merece gran respeto y que le dedicamos algo de tiempo a verla. Otra cosa que debo destacar es la increíble banda sonora creada por Abel Korsenyovsky. Cada una de las piezas es muy especial y nos transmite a la perfección toda la desesperación y angustia de los personajes, así como también nos pone en tensión con algunas de las escenas más fuertes. Esta película tiene un final que puede parecer muy abrupto y abierto, pero una vez que empiezan a relacionar todo lo que vieron, quedarán sorprendidos con todo el simbolismo que contiene. Y si siguen sin comprender su final, lo recomendable es que la vean una vez más, prestándole un poco más de atención a todos los detalles. Todo está ahí por alguna razón y no deja cabos sueltos. En conclusión, Animales Nocturnos es una película que puede ser bien disfrutada si la ven solos o acompañados. Es una de esas películas que te atrapa desde los primeros momentos y te mantiene al filo del asiento ansioso por ver qué pasará después. Como ya dije anteriormente, es una cinta algo fuerte y desesperante en ciertas escenas, así que se recomienda discreción. Pero tengan por seguro que cuando la vean, querrán recomendársela a alguien más, y les dará mucho que pensar. Personalmente, a todos los amigos que les he recomendado esta cinta les ha fascinado, así que espero que ustedes también. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos, esperando que les haya gustado esta primera recomendación, y nos escuchamos en la siguiente semana con otra película para analizar y disfrutar.
Señal Clima.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora escuchamos a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos muy lejos, no sé si hay alguna falla con el teléfono.
Te escucho yo bien.
Ahí ya mejor, ahí ya te escuchamos mejor.
De acuerdo.
Adelante con el pronóstico, ¿qué nos espera para este fin de semana?
Sí, claro que sí, mira, Ana Cristina, tenemos ya la buena noticia es que estamos percibiendo ya entrada de humedad de ambos litorales, es decir, del Pacífico y del Golfo de México, además de un canal de baja presión sobre el centro occidente y el centro de México, que nos van a originar ambos fenómenos un potencial de lluvias, que es el siguiente: esperamos tormentas muy fuertes para Michoacán y el Estado de México, fuertes para San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, moderadas para Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Colima, y aisladas para Durango, Zacatecas, Campeche y Quintana Roo. En cuanto al pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, tenemos todavía temperaturas entre 40 y 45 grados centígrados para Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 grados centígrados para los estados de Baja California, Sonora, Colima, Chiapas y Quintana Roo. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina en específico, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto del fin de semana, esperamos cielo de medio nublado a nublado, sobre todo por la tarde y noche. La probabilidad de precipitación es muy baja, si se dan algún tipo de precipitaciones van a ser muy ligeras y dispersas para los municipios del norte del estado. Este pronóstico de lluvias que te comentaba hace ratito acerca de lluvias fuertes para el estado de Jalisco se espera sobre todo para el centro y el sur del estado. Nuestros 10 municipios de la zona norte se encuentran todavía pues en un área en la que este ingreso de humedad no se está dando de manera significativa, por lo que no esperamos precipitaciones importantes de aquí al fin de semana, Ana Cristina. Esperamos también ambiente caluroso, es decir, temperaturas máximas entre los 33 a los 36 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 13 y los 16 grados centígrados, con algunos vientos del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de 40 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, vamos a seguir percibiendo estas temperaturas altas en la Cristina y pues las lluvias todavía no se van a presentar para nuestra zona norte.
Muy bien, Raimundo, pues a seguir padeciendo el calor y, bueno, deseando que pronto lleguen las lluvias.
Así es, ya se nos hizo costumbre estar reportando temperaturas máximas por arriba de los 35 grados centígrados y la verdad es que sin humedad importante, la verdad es que es muy sofocante el calor, entonces hay que tener mucho cuidado.
Está tremendo. Gracias, Raimundo, por este reporte. Te escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, que tengan un feliz fin de semana a todos, Ana Cristina.
Igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos. Les recuerdo que hoy a las 4 de la tarde tenemos Acústica Global con su Jueves de Mujeres. Lupita Arce y su servidora les estaremos esperando, y yo en Acetatos y Cassettes a las 12 del día. ¿A qué horas es Gladiadores? Recuérdame. A las 7. Con estos cambios de horarios yo sigo haciéndome bolas. A las 7 los esperamos para que escuchen Gladiadores del Ring con Cristian Rosales. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.